Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Feria de San Isidro encara ya su recta final con un dato rotundo. Más de la mitad de los festejos celebrados, un total de 12 de los 21 celebrados, han colgado el cartel de no hay billetes. Una respuesta incontestable del público en una plaza que, cuando se llena, no solo respalda un espectáculo, sino que legitima una liturgia. Y entre todas las ferias vividas, en este mes intenso de toros, hay una que ya ocupa un lugar preferente en esta historia de las ventas, la de Morante de la Puebla. El sevillano firmó una obra que no admite discusión, ni comparaciones, ni peros. Toreó para él y toreó para la historia, conjurando el tiempo, las formas y el fondo con una hondura casi mística. La suya no fue solo una faena grande, fue una lección de torería con ecos de leyenda. Mayo de 2025 ya es, para siempre, el mes de Morante. Pero no todo ha sido clasicismo o consagración. La feria también ha sido escenario de un gesto de máximo compromiso, la encerrona del en solitario del novillero Marco Pérez. El salmantino se enfrentó a seis novillos con la valentía del que sabe que el camino a la gloria no se mide en tardes redondas, sino en desafíos asumidos. No hubo un triunfo rotundo, pero tampoco hubo decepción. Y conviene aquí distinguir con claridad la exigencia, que forma parte del toreo, contra la intransigencia, que no. Marco dio la cara, resolvió con dignidad y dejó claro que esto no era una final, sino un peldaño más en su incipiente andadura. Después, ya esta semana vendrá la alternativa y con ella la prueba definitiva ante el toro. Y entonces ya no valdrá el cartel de niño prodigio ni los vídeos de su infancia. El futuro será suyo o no será, pero será de verdad con lo que ocurra en el ruedo. Y también ha habido sitio para la verdad cruda del valor, encarnado además por Juan de Castilla, herido el martes por un toro de Dolores Aguirre, con el que el respeto se lo ganó a pulso. O para el sólido paso por Madrid de Rafa Serna, que dejó una confirmación dignísima y pasó una oreja de peso. O para la raza de figura de Rocarrey, que puntuó en la última tarde cuando ya pocos lo esperaban, demostrando que lo suyo no es solo poder, sino también determinación. En el reverso de la moneda quedan toreros como Miguel Ángel Pereira o Tomás Rufo, que han llegado a Madrid con la necesidad de sumar, pero que se han marchado de vacío. Víctimas de la espada, pero también de una falta de brillo que pesa en ese balance final suyo. Y toros han tenido ambos. San Isidro aún no ha dicho su última palabra, pero ya ha entregado una verdad. Cuando el toro es grande es porque es verdadero. Y lo verdadero en esta plaza no pasa nunca desapercibido. Queda la última semana, así que vamos a por ella. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Pablo Rivas.
¿Qué tal, Sixto?
De Granada, Madrid.
¿Le ves fin a la feria o no?
Sí, yo decía este domingo que yo por mí que me echen una semana más todavía.
Pues no, o sea, no lo digas muy alto.
¿Eh?
No lo digas muy alto.
No lo digo muy alto. Pues, hombre, luego llega la Copa Chenel, no te preocupes. O sea, que todo lo va a seguir habiendo.
Sí, 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 sí.
Pero no lo estoy llevando mal, fíjate.
Sobre todo que está siendo interesante, ¿no? Pocos días acabamos diciendo una tarde muy pesada, ¿no? Como... como en aquellos San Isidro de antaño.
Lo de este domingo.
Sí, la verdad
fue,
que.
Como fue
duro, pero bueno, siempre hay algo de contenido, ¿no? Yo creo que está siendo un San Isidro de contenido, ¿no? También de controversia, ¿no? Como también hablaremos en el albero de hoy.
Claro que sí. Bueno, pues hoy tenemos un albero muy concurrido en el que vamos a hablar de San Isidro, pero también vamos a hablar de esa Copa Chenel que va a tener lugar en cuanto termine San Isidro. Sábado 14 y sábado 21 son ya las dos semifinales de este certamen.
No se detiene, la verdad que... En Madrid el mundo taurino siempre está activo, ¿no? Hablamos de esa plaza de temporada que a veces parece que se ve amenazada, ¿no?
Sí.
Pero lo claro está es que aunque en las ventas, ahora mismo no, pero aunque en las ventas parece ser que su salud está de hierro, ¿no? también hay ambiente, ¿no?
Durante el hierro se ha oxidado en algunas zonas.
Sí, bueno, ya.
Pero bueno.
Lo que no sabemos es cuando haya que quitar los hierros, ¿qué pasará?
¿Qué pasará? Bueno, pues como digo, un albero muy concurrido en el que nos visitan hoy tres diestros que son protagonistas de esas dos semifinales de la Copa Chenel por orden de antigüedad. Carlos Olsina, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Deseando que llegue ya ese sábado 14 en Navas del Rey.
Sí, sí. Ya bueno. Deseando, y otra vez el sábado, y estoy muy contento y con ganas de que
contento.
Llegue el sábado.
Te lo he cortado tres orejas a la del cura de Valverde en Alés, pues hombre, eso es una moral tremenda, ¿no?
Sí, sí, la verdad que me da mucha moral y también me da fuerza para seguir trabajando y mejorando durante estas dos semanas antes de la Copa.
Claro que sí.
Que hay muchas cosas que mejorar.
Jorge Molina, ¿qué tal? Muy buenas, torero.
Muy buenas tardes.
¿Tú cómo estás llevando estas semanas previas a ese...? A ti te toca el 21 en Moralzazal. A ti te he visto varias veces por las ventas. ¿Sueles ser asiduo durante la Feria de San Isidro a los festejos?
Sí, me gusta mucho ir a la plaza porque ver el ambiente y luego a los toreros, andar por la plaza y pues me fijo de muchos detalles y me sirve mucho para aprender.
Se echa de menos el no hacer el pasillo, tú ya lo has hecho como novillero, pero el decir, joder, a ver si un día ya de estos me ponen aquí, puedo estar yo haciendo el pasillo en plena feria.
Pues sí, ojalá. Bueno, yo siempre lo he dicho que mi carrera ha ido despacio y ahora pues quiero que vaya igual, pero que sean pasos firmes y bueno, pues deseando de que llegue ese día, pero con calma.
¿Y con quién te vas a ver las caras? Además de Sergio Rodríguez, está aquí también esta semana en el albero, es Álvaro Burdías. Álvaro Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Sisto.
Bueno, lo primero, la cornada en el Alpardo, ya viendo cercana la recuperación total, ¿no?
Sí, ha sido un poquito más lenta de lo que esperaba, pero bueno, ya estoy casi preparado para empezar a prepararme, así que en unos días espero estar ya al 100%.
¿Pensabas que cuando te pega la cornada que iba a dar tanta lata como ha estado dando?
No, la verdad es que, bueno, al principio, bueno, pues el susto lógico y pareció más grave de lo que finalmente fue. Cuando ya realmente me dijeron el alcance de la lesión, pensé que me iba a tener parado poco tiempo, pero bueno, ha sido más despacio y no pasa nada, hay que tener paciencia.
Bueno, tú eres el 21 también con Jorge.
Así es, con muchas ganas, estoy muy ilusionado con el cartel, con la fecha, con la plaza, con todo, o sea que yo creo que va a ser una tarde bonita.
Quizá a los tres, esto de que sea después de San Isidro está quitando un poquito de presión de que ahora mismo está toda la gente pendiente de San Isidro y que va a llegar vuestra oportunidad justo cuando acabe, que eso también creo que es importante, que no haya un parón. ¿Lo estáis notando así o, bueno, la procesión va por dentro, como dice? Cualquiera, venga, esto ya es hablar.
No, a mí sí que es verdad que ahora, como las fechas de la Copa te han pillado un poco así de sopetón y rápido, pues ahora como que también disfrutas un poco más de la preparación y bueno, pues estoy disfrutando el momento hasta que llega la fecha sabiendo que hay un margen para la preparación.
Pues yo estaba metido en la corrida de Alés hasta este sábado, entonces no da tiempo a pensar en la Copa, pero ahora mismo sí estoy ya metido en la Copa, viendo a la vez San Isidro. Con ganas de que llegue a la Copa, que es nuestro Madrid, ¿no?
Claro, claro, claro. Es el,
para nosotros.
Es el Madrid, sobre todo, Pablo, porque lo estamos hablando antes de bajar al estudio, que Madrid no se para, afortunadamente. Desde que comenzó la Copa Chenel allá, bueno, es verdad que este año ha sido un poco interruptus el inicio con tanta suspensión, tanto agua, pero es verdad que una vez que te metes en temporada, ya con el inicio, la temporada de las ventas, San Isidro, ahora la Copa Chenel. Es lo bueno que está teniendo estos años la Comunidad de Madrid.
Sí, y muchas veces cuando vemos lo que se presenta en la feria, no decimos, está todo ya presentado, está todo ya programado, ¿no? Por lo menos la Copa Chenel, pues, está en esas eliminatorias, ¿no? Que uno se lo va ganando, ¿no? Y por lo menos le quedan tardes, ¿no? Que poder torear, ¿no? Lo cual es positivo también.
Y como también nos gusta invitar al albero durante estos programas especiales del albero durante San Isidro a representantes de la afición de Madrid, pues a un aficionado, un joven aficionado que no solamente le vemos en la venta, sino que le vemos en muchísimas de las plazas donde se celebra el circuito de novillas de la Comunidad de Madrid, donde se celebra la Copa Chenel, pues también se ha pasado a echar la tarde aquí con nosotros. Jacobo Hernández Mora, miembro de la Asociación Juvenil Taurina Española. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes.
¿Cómo está llevando San Isidro?
Pues ya con ganas de acabar, ¿no? Yo creo que...
No me digas eso, hombre. El aficionado diciendo que quiere que se acabe esto.
Hombre, son muchos días. Al final, es mucha tralla, metros, y sale el trabajo y la feira, los toros.
La novia que te dice que dónde estás, que no se
bueno, ella lo suele llevar muy bien. También le parece muy bien que yo tenga mis aficiones y mis amigos y la caña y las tertulias, etcétera. Pero Nada, pero muy bien, yo creo que al final... Luego, ahora, por ejemplo, ahora que estamos en lunes como día de descanso, yo creo que hay mucha afición que agradece ese pequeño día de tener una tarde para descansar, para hacer tu vida, tus gestiones, y que al final también hay más vida, ¿no? Que cuando son... Yo me acuerdo aquella feria 2019 que fue tan extremadamente larga que ya ibas ya por inercia, ya no tenías ya noción de qué pasaba ya. Cuando empezó la feria, el 8 o 9 de mayo, ya te parecía ya una feria, un día súper lejano. Pero bueno, que disfrutando la feria y nada.
Aquí somos tan masocas que el día de descanso lo utilizamos para seguir hablando de todo.
Ah, bueno, claro, pues eso es. Esto viene en el carnet. La afición que tenemos. Y
bien clavada.
Oye, ¿viste la faena de Morante? Incontestable.
La vi, a mí fue una faena que me encantó.
Oreja, dos orejas, te da lo mismo los despojos.
Yo precisamente estoy ya preparando, es que yo tengo un blog de toros.
Véndelo, dale publicidad, venga.
Sí, hombre.
Y aquí no cobramos.
Pues es un blog que se llama Berrendo en Cárdeno. Y entonces, pues es un blog que lo empecé en 2019 precisamente. Hace ya mucho tiempo, mi familia, mis amigos. Es más, curiosamente, no mis amigos torinos, sino gente ajena a los toros.
Mira.
Me empezaron ahí a dar un poco la lata. Oye, hazte un blog que sabes mucho de toros y cosas y tal. Pero yo digo, bueno, sé, pero no sé tanto como puede saber aficionado veterano, pero... Pero bueno, entonces ahí poco a poco, pues he ido escribiendo artículos, crónicas, pues luego hago muy reportajes de diferentes temas. Luego, pues lógicamente las crónicas con más o menos fallos, pero bueno. Y luego una cosa que a mis amigos les hace mucha gracia es que uno de mis objetivos de este blog es intentar hacerlo lo más sencillo posible, lo más, para sobre todo la gente que no sabe toros, pues es hacerlo ameno, hacerlo entretenido. Y una de las cosas que se me ocurrió hace ya un tiempo... imitando a una de esas secciones que tuvo Tendido Cero en su día, era hacer unos pequeños artículos, unos exámenes de cultura taurina. Uh-huh. Entonces, mis amigos, cuando llega justo ese examen, pues es uno de los, por así decirlo, de mis puntos fuertes, de mis...
Bueno, pero Morante, oreja, dos orejas...
A mí Morante me encantó, yo creo que estuvo tremendo torear con ese gusto, con esa naturalidad, es que no, eso no se ve todos los días. Torear con el capote como lo hizo en un palmo de terreno, en una baldosa, sacando los brazos y guiando a ese toro de García Grande. Fue maravilloso, porque Morante toreaba con el brazo, embebía el toro en la bamba del capote y nos puso en pie con esas 5 o 6 verónicas que fueron y luego la media. Y luego con la faena de muletas que fue sensacional, los dolones por bajo... Esa naturalidad de siempre colocado. Sí,
y el clasicismo, ¿no?
Clasicismo. Para mí, Morante es naturalidad. Que... Sin esfuerzo, sin movimientos bruscos de cuerpo. Esa naturalidad de muñecas, de muñeca, hombro, brazo, y manejar los vuelos, que eso Morante, pues yo creo que lo hace como pocos.
Yo creo que el quite, esas verónicas con esa media, está a la altura del mejor Morante, ese Morante del 2008-2009. A mí me recordó a esos quites que en aquellos años fueron, incluso vienen a mejorarlo.
Yo te voy a decir que creo que está a un nivel todavía mejor que ese. Sobre todo porque ha ganado en un ajuste, en una obsesión. Lo llevamos diciendo aquí desde el Domingo de Resurrección, que esa obsesión que tiene él por el ajuste, por torear lo más ajustado posible, es una barbaridad lo que está haciendo en estos días. Y sobre todo pues ese mes de mayo que está echando, ¿no? Sevilla, todas las plazas donde está toreando. Este fin de semana en Ávila, en Aranjuez. Es que... Joder, que llegue el domingo, ¿no?
Si llega a entrar la espada, son dos orejas, yo creo, incontestables. Luego el tema está en que precisamente pues la espada no entró, ¿no? Y yo creo que ahí tampoco merece la pena hacer leña del árbol caído, que si el presidente, que si... No, creo que no debemos entrar en ese debate, ¿no?
Yo pensaba que ya teníamos la foto, no, para ponerla aquí, ¿eh?
Sí.
La puerta grande de Morante.
Pero yo creo que no tenemos que obsesionarnos, ¿no? Que si el presidente, que si era un chorizo, creo que está fuera de lugar, ¿no? Si llega a matar ese toro y llega a caer a la primera, hubiera cortado dos orejas y con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Y creo que tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Y vamos a ver el domingo, porque yo es verdad que no confío mucho en Juan Pedro. Vamos a ver, depende de cómo sea esa presentación.
Jacobo
y de cómo...
se ríe, Jacobo no confía.
Sí, pero depende de cómo sea la propia presentación con la que venga, veremos a ver si puede alcanzar las cotas tan altas de poder... Podemos poner aquí la foto en el estudio, ¿sisto? La foto... Tu ansiada foto.
Claro, es lo que siempre digo. Que
tú siempre dices que nos la debe, ¿no?
Nos debe una puerta grande en Madrid, ¿no? Y el día que... la hacemos, el día que ponemos aquí una fotografía. Nos llevamos al estudio Morante de la Puebla. Nos matan.
Nos ponemos la placa.
Nos saca la gorraza de la copa.
¿Cómo bueno, lo vieron los toreros a Morante? Eso...
Ese, no sé, torero de toreros, y ¿cómo lo ven los propios toreros una actuación como la de Morante, Álvaro?
Bueno, yo lo hubiera sacado a hombros igualmente, independientemente de lo que pasó con la espada. Creo que la faena fue cumbre en todos los aspectos y da igual el peso de las orejas. Aún así, bueno, hay un rigor, unas ciertas normas que seguir. Yo creo que se le debería haber dado esa oreja. Pero hablando de toreo, yo creo que es que ha dado una lección histórica de lo que es el toreo. Y bueno, lo llevamos viendo durante este año, pero yo lo llevo disfrutando mucho. Yo creo que desde que pasó el COVID ha tenido momentos tremendos, luego ha tenido este bache, pero es un regalo para todos nosotros poder verlo y ojalá que dure.
Carlos.
Pues está en un momento extraordinario, ¿no? Yo creo que a un nivel emocional cumbre, ¿no? Para mí, para nosotros, para el aficionado, para todo el mundo, y no tiene comparación con nada ni con nadie. Yo me he emocionado muchísimo viendo la faena y es verdad que las orejas después, pues son, o sea, no cuentan ni valen. Al fin y al cabo, el toreo y lo que es la corrida de toro es emoción, ¿no? Y todos han sentido algo en la plaza. Entonces, pues, para mí ha sido la faena de San Isidro.
A la hora de vuestro entrenamiento, ahora estos días, cuando cogéis el capote, la muleta,
claro, ¿lo
pensáis? Fijan, ¿no? ¿Lo llegáis a pensar? Es decir, joder, después de lo que vimos el otro día...
Está compleja verlo.
Pues, sí, ¿no? Porque yo no soy Morante, entonces claro. Eso lo sabemos todos, pero sí que quiero llegar a ese punto de emoción, ¿no? Yo sí lo busco a mi forma, ¿no? Está claro. Y no hay que acomplejarse con eso, creo, ni con Morante, ni con Castilla, ni con Rocarrey, ni con nadie. Pero sí que es verdad que es un espejo, lo quiere siempre imitar, lo quiere, o sea...
¿Y en qué fijáis, Jorge? O sea, cuando tú ves esa faena como torero, ¿en qué te fijas en Morante de la Puebla? Nosotros vemos a lo mejor el conjunto, pero vosotros que analizáis más, que intentáis buscar más el detalle de lo que, bueno, pues maestro de maestros, como digo, ¿no? Un torero de toreros. ¿En qué os fijáis vosotros a la hora de analizar una faena como la de Morante?
Yo el otro día que tuve la suerte de poder verla de cerca y tal, sobre todo admira esa entrega máxima, porque siempre se habla de la entrega al toro y tal, y para mí esa tarde fue una auténtica entrega, de darle esa opción al toro, por ejemplo, por el lado izquierdo, de dar la opción de que vaya la muleta o vaya él, el dejársela ahí y dejar esa opción al toro, es lo que hace que se reúnan esos factores y esas cosas... tan bonitas como las que hizo por esa entrega, y es lo que siempre se ha dicho, en Madrid cuando hay esa entrega al final rompen, y es que yo creo que para mí ha sido de las tardes en las que he visto en Madrid tanta entrega.
A mí lo que me impresiona es que esa libertad, ¿no? porque se siente libre toreando y no hay normas, no hay marco, no hay nada, hace lo que le da la gana y cuando le da la gana, y eso sí lo admiro muchísimo, porque pese al toro, pese a la afición, pese a lo que sea, ¿no? Lo hace, y eso a mí, o sea, me provoca mucha admiración.
La creatividad, ¿no?
Creatividad, sí, pero libertad.
Y sorpresa sobre todo. También.
Sí, la sorpresa de hacer lo que le sale del corazón o de otro sitio.
Jacobo.
Pues para mí, para mí Morante esa tarde... Como habíamos hablado, estuvo enorme. Yo soy aficionado que me he puesto muchas veces delante de las vacas, de becerras en el campo y poco más, pero incluso yo como aficionado, pues también procuro fijarme, ya no solo en Morante, sino en todos los toreros, pero en este caso el de Morante, pues procuro fijarme hasta en el detalle más pequeño de cómo pone la muñeca, de cómo levanta el brazo, de si lo gira más o lo gira menos a la hora de una Verónica, el codo a la hora de dar un pase de pecho, en fin, cualquier detalle por pequeño que sea. El día que yo me pongo delante de una becerra con mis amigos, intentar aplicarlo, ¿no? Luego, lógicamente, me saldrá peor que él, ¿no? Evidentemente, pero sí que al final... Igual que un niño quiera dar una chilena como Ronaldo, quiere, pues nosotros igual, y encima que tenemos la oportunidad de hacerlo en el campo con una becerrita, pues lógicamente le queremos imitar, y a veces sale, a veces como se puede, ¿no? Luego llega la becerra y te descompone, pero...
Pero que, será, que serán las más, reconoce.
Sí, sí, total, total, eso.
Oye, Pablo, Marco Pérez, yo he comentado que no me parece que haya sido un fracaso. Creo que ha sido, bueno, pues una tarde que puede ocurrir en Madrid, que no haya triunfo, porque, bueno, pues estadísticamente es lo que puede pasar con mayor seguridad.
Es lo que pasa la mayoría de las tardes.
No es una tarde de triunfo, obviamente, tampoco es una tarde de triunfo, pero creo que a mí me pareció injusto, por intransigente, algún sector de la plaza, el pitar a un novillero que se va a encerrar con seis novillos. Me da lo mismo que sea un novillero, que sea un matador de toros, que sea un rejoneador. Alguien que va a hacer un gesto de matar seis toros en la plaza de toros de las ventas, me merece un respeto. Eso para empezar. No entiendo que haya unas protestas a priorísticas, de decir, bueno, pues ya va a hacer el pasillo, pues ya hay que pitar para que me diga, ay, que ya estamos aquí. Eso me parece por un lado. Por otro gesto que a mí tampoco me gustó, que se vaya a la puerta de Chiqueros, un torero a jugarse la vida, y se le pite también. O sea, son cuestiones que a mí algún día me explicarán algunos. Y tenemos amistad con alguno de los que pitaron, ¿no?
Es porque yo creo que yo tampoco vi. Creo que se están dando muchos palos injustos también. Yo tampoco vi una actitud de una intransigencia tremenda. Pues Yo no la vi. Yo no vi un de querer ir a machacar por machacar. Yo no lo percibí.
Yo creo que sí.
Y lo de la Porta Gallola, estuve hablándolo con ellos el propio viernes por la noche, antes incluso de que algunos medios lo comentasen, y ellos decían que era por una cuestión de un rifirrafe que había en el propio tendido, que ellos en ningún momento iban a pitar, o por lo menos con los que yo estuve hablando, iban a pitar la Porta Gallola. Y yo en la plaza no fui consciente, ¿eh? Bueno, de verdad que
eso,
no fui.
Eso te lo puedo comprar, no fui consciente. Pero yo vi con estos dos ojos, es verdad, que y además con lentillas, que si fuese sin ellas no, pero con lentillas veo bien. Como en el pasillo se pitaba clarísimamente.
Pero no fue algo mayoritario, ni mucho menos, ni por los sectores más exigentes. Que hubiera algún tonto que pitara, pues siempre lo puede haber. Pero yo creo que tampoco fue una cosa patente de decir que hubiera un sector mayoritario que dijera vamos a reventar la tarde. No creo que fuera así. No, yo no lo percibí así, la verdad. Y si fuera así, yo sería el primero que lo reprobaría, ¿no? Porque creo que hay que aplicar el sentido común, ¿no? Y es un novillero que tiene 17 años para empezar, y después que no estuvo mal. No, yo creo que no es ni mucho menos un fracaso de tarde ni un fracaso de encerrona.
Hay que decir las cosas como fueron. Falló a espadas porque es un gran lastre. Y venir a Madrid y fallar de esa manera tan estrepitosa, porque lo que podía haber sido, pues una tarde en la que podía haber cortado una oreja suelta en alguno de los primeros toros, una larga que podía haber cortado incluso dos en el quinto, según estaba ese momento el ambiente. Estaríamos hablando ahora mismo de un balance distinto.
Y luego hubo momentos de toreo que no se cantaron nada, eso sí es cierto. Por ejemplo, en el segundo toro, a mí me gustó en ese toro. Hubo muletazos, es verdad que a lo mejor el conjunto no fue, pero hubo muletazos que decían, madre mía, qué pedazo de muletazo. A lo mejor sueltos, ¿no? Pero de mucha calidad. Y luego es verdad que a mí lo que más me faltó, por poner un punto del debe, fue con ese quinto novillo. Creo que estuvo el novillo por encima suya, ¿no? Dentro de que tampoco era un novillo nada fácil.
Yo creo que
ese novillo a muchos toreros que tarde van a la plaza a torear, creo que incluso puede. Es un novillo animal que podía dar muchos problemas a cualquier profesional.
Ahí mentalmente él estaba ya tocado, porque además también tenemos constancia de que, bueno, pues que la previa ha sido dura y ha sido complicada para Marco Pérez antes de llegar en estas últimas semanas a esta encerrona, ¿no? Porque tiene que ser para un chaval de 17 años decir, oye, me voy a jugar mi futuro más cercano, mi crédito en una tarde, ¿no? En Madrid. Eso, pues fíjate, si para un torero ya es la leche, para un chaval que con 17 años, que está todavía, como quien dice, creciendo, que está en plena adolescencia, pues tiene que ser brutal. Jacobo, ¿tú cómo lo viste?
Pues yo pienso que fue una tarde en la que a mí no me ha terminado de convencer esa gestión de la carrera de Marco Pérez, porque o sea, ha sido un novillero que es verdad que tuvo su alce, su auge con aquellos vídeos que corrieron por Twitter, con aquel becerrito en las clases prácticas de la Escuela Taurina de Salamanca, y luego pues poco a poco es verdad que luego él ha cumplido con capote y muleta, porque es lo que él tiene que hacer, cumplir delante del toro, y luego también pues su equipo, su gente, su apoderado, lo que sea, pues han sabido gestionar esos triunfos y lo han hecho muy bien. Ahora, yo creo
Pero oye, cada uno lo plantea como quiere y luego si tropiezan, pues ya
supuesto,
para que aprendan todos, también
por
está
supuesto,
el apoderado.
Al final esto es una esto no es un 100 metros, esto es una carrera
y
de fondo.
Y además que
final...
tiene 17 años, que si algo puede permitirse equivocarse bastantes veces.
Y tú has dicho una cosa que también lo he mencionado yo en el editorial del principio del programa. Hay que empezar a acostumbrarnos a que ahora ya las carreras de los más jóvenes nos las vamos a conocer al dedillo. No sé si es bueno o malo. ¿Por qué? Porque estamos en pleno momento y en pleno auge de las redes sociales. Entonces, ahora mismo cualquier chaval que está en una escuela taurina ya tiene su perfil en Instagram, tiene su perfil en Facebook, tiene su TikTok.
Y para todo, para el éxito, para el petardo.
Claro, entonces ya nos vamos a conocer
hombre,
en cuanto...
Para lo bueno y para lo malo, al final.
Yo me acuerdo que este invierno que estuvimos en la escuela del Juli, los dos chavalines pequeños que ganaron el trofeo de la escuela de Juli, ya tenían su perfil en Instagram, o sea, y entonces entrabas ellos, ya empezabas a seguir y dices, y ya les veías 4, 5, 6 faenas y dices, y tendrán 14 años. Entonces, para lo bueno y para lo malo. Antes las carreras, y vosotros incluso también, o sea, sois jóvenes, pero no tanto como para que vídeos vuestros estuviesen rulando por ahí desde los 12, 13 años.
Esto
y seguramente
la huella digital que dicen
claro,
ahora.
Claro, a los 12, 13 años seguro que vosotros ya os habéis puesto delante de una becerra más de 2 y más de 3 veces. Lo que pasa que bueno, pues ahora pues estos chavales tan jóvenes, pues ya sí que tienen esa... Y entonces, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Y esa comparación y ese... Es que claro, y como ha sido el niño prodigio, pues ahora vamos a zumbarle. Eso es la sensación que a mí me dejó.
No, yo creo que ese argumento es totalmente erróneo, el decir, como él lo están tratando como una figura, nosotros lo vamos a medir como una figura, pero creo que es un argumento erróneo, ¿no? Y lo he escuchado estos días.
Yo creo que va a ser bueno para, bueno, pues para no sé si reconfigurar el GPS y ponerlo a cero y volver a plantearnos el qué hacer a partir de ahora con la carrera de Marco Pérez, o asumir errores.
Yo creo que a quien le va a servir esta tarde es a Marco Pérez.
Por supuesto.
Es decir, esta tarde ha sido una tarde de muchísimo crecimiento y... Uh-huh. Y cuando...
Aunque él no haya entendido, el que me consta también que no ha entendido a lo mejor el trato que cierto sector de la plaza le dio. Y me parece lógico también, ¿no? Porque dice, joder, si yo hago este gesto y me sacuden, cuando yo llegue más adelante, ¿esto qué va a ser, no? Bueno, la exigencia de Madrid. Que
pero yo creo que independientemente del público, para él esto es un... Yo creo que una inyección de moral y de confianza tremenda, ¿no? Porque más allá de que haya sido o no un triunfo, esto te da muchas tablas, ¿no?
Lo que tiene que tener es una alternativa, triunfar y pero
incluso
y
hay gente que ahora dice, no debería tomar la alternativa, que he hecho un año más midiéndose en la feria de Villaseca. Y
no,
dice,
pero ya
bueno,
no, pero yo creo que, por ejemplo...
Yo creo que no, está fuera de lugar.
A lo mejor sí que habría estado bien que en vez de presentarse en Madrid, en San Isidro con 6 novillos, a lo mejor haber venido en otoño para coger un poco de rodaje
con
la plaza
de
Madrid, un poco de... Que al final vosotros lo sabréis, que ponerse en el Rode Madrid con esa plaza exigente que te mide al milímetro y que te va a exigir hasta la última gota del sudor, yo creo que si Marco Pérez hubiese venido por lo menos en otoño y haber tenido ese rodaje, ese calentamiento, conocer al público de Madrid cómo es y ya enfocándose ya a una encerrona en San Isidro, pues yo creo que habría venido muy bien. No sé qué pensáis, pero yo creo que habría estado bien.
Adelante.
Es una apuesta, así que claro. Una apuesta o se gana o se pierde o no, pero es así, es una apuesta. Entonces, a todo lo pasado, todo el mundo,
claro.
Todo el mundo lo ve fácil,
sí,
pero
me
así es una apuesta.
Algún editorial, incluso ya diciendo cómo había que haber echado los novillos, pues oiga, bueno, pues es que a mí eso me parece muy ventajista ahora, a posteriori, buscar incluso de aconsejar, ¿no? Bueno, pues aquí esto estamos para errar y erramos todos, y de los errores es como se aprende, porque si todo va a ser maravilloso, pues eso sería muy fácil para todo el mundo. Pero claro,
yo creo que era verdaderamente la apuesta de una moneda al aire y creo que podía haber salido mucho peor de lo que salió.
Mucho
yo creo,
mejor y mucho peor.
Sí, sí, pero ya si nos ponemos a arriesgar y de decir, a ver, el riesgo que supone esto, creo que podía haber sido una tarde complicada, ¿eh? Una tarde de esas que marcan una carrera, ¿no? No es lo mismo decir ahora en la alternativa, mira, Marco, que fue el que toreó en Madrid, que decir, mira, Marco, el que pegó el petardo el otro día en Madrid y no fue un petardo, ¿no? Yo
no,
creo
no,
que...
Para nada.
Que eso es con lo que se deben de ir, ¿no? Y él, sobre todo, yo creo que le va a servir, como estamos diciendo, ¿no?
Sí, sí.
Y es lo importante.
Bueno, Carlos, Copa Chenel, una oreja cortaste la corrida, la quinta clasificatoria en Colmenar de Oreja, en la segunda fase toreaste en Algete, cortaste 2 orejas ante 2 toros de José Cruz. ¿Con cuál de estas 2 tardes te quedas?
Con la segunda.
Con la segunda.
Sí, con Algete, porque me sentía... menos acomplejado, más libre, ¿no? Habla de libertad antes y es verdad que en Argete he podido disfrutar más y ser más lo que soy, ¿no? Carlos Olcina. Y es verdad que en Colmenar pues salí con más presión, había matado, bueno, un toro en el campo, he hecho poco campo este invierno, y iniciar la temporada en España y con la Copa Chanel han sido mucha responsabilidad, y intenté hacerlo como podía y ha salido así, pero la verdad que he disfrutado más en Argete.
El venir como tapado, eso también juega a favor a veces, porque claro, pues aquí a tus compañeros, ellos ya son caras más reconocibles en Madrid, para el aficionado de Madrid. Carlos Olcina, bueno, pues no ha tenido esa trayectoria aquí en las ventas o en la comunidad. Eso yo creo que puede ser algo a favor de que puedas sorprender, porque a lo mejor a ellos ya...
Bueno, yo soy un poquito más mayor que ellos, sí. Me presenté en Madrid, di dos vueltas a ruedas en Madrid en el 19, entonces me salían las cosas en Madrid, toré otra vez en el año de mi alternativa, en el 22, una novillada, y es verdad que me han visto poco, ¿no? Y pues yo me siento a lo mejor más cómodo así, ¿no? Porque nunca me he sentido bien cuando me esperan, ¿no? Entonces, pues me siento un poquito más tranquilo, entre comillas.
La mano izquierda te la he visto manejar muy bien. ¿Te ves más cómodo con la mano izquierda?
Bueno, depende del toro, ¿no? Y depende del día también, ¿no? Creo que vamos cambiando y tenemos días cada uno. Y es verdad que me ha salido un poquito mejor la cosa con la mano izquierda, pero por ejemplo ahora en Alex me ha salido mejor la cosa con la mano derecha, diestra, entonces pues vas cambiando un poquito.
Cuando uno ve los carteles iniciales de la Copa Chanel y dice, madre, me empiezas a contar y dices, madre mía, los que somos, ¿llegaré yo a la final? ¿Cómo afronta uno un certamen con este formato de competición? Porque claro, al final esto pues es único, porque el resto es, si triunfas te ponen en otras ferias, pero aquí es ir pasando, uno piensa que va a llegar a la final.
Para mí ha sido súper fácil no pensarlo.
Mira.
No, porque es que después te come la cabeza y es una presión que no te sirve, ¿no? Te pone una presión de más para nada. Es un concurso, sabemos cómo es, hay una parte de suerte y una otra parte de trabajo. Hay muchos factores ajenos también que influyen en ese concurso. Sabemos cómo es. Y yo pues creo en el trabajo primero y después en el destino. Así que con esto me conformo y pa'lante.
Y trabajar sí, para que ese destino sea el que
sí,
tú quieras.
Eso
claro.
Sí, que el trabajo siempre tiene su recompensa. Eso sí lo he vivido y yo sigo viviendo. Así que en eso sí creo.
Te notamos un acento del
raro,
sur,
¿no?
No, un acento sí, francés, pero un acento de ahí abajo, ¿no? Sí. Y es que llevas viviendo en Gerena y ahí has instalado tu cuartel general, ¿no?
Ya son 8 años viviendo ahí en Gerena. Me llevé 6 años viviendo ahí en casa de los Quinta, donde estaba Andrés Olcarrey. Uh-huh. Y ahora pues tengo una casa ahí en Gerena, llevo 8 años ahí en el sur. Y voy y vengo entre Francia y España. Cuando estoy en Francia se me olvida el español. Pero...
¿Con Andrés Rocarrey frecuentemente? No.
Yo mi maestro así hoy es Manuel Escribano. Sí, sí. El que me ha llevado al campo durante 2 años, me lo ha dado todo. Uh-huh. Estoy muy agradecido a Manuel, al maestro. Y cuando estoy ahí, pues entreno con uno o con otro, depende, porque hay mucha gente del toro ahí en Gerena, torero francés, torero españoles, o sea, hay mucha gente para entrenar.
Carlos Torero, en Francia, bueno, hablábamos de este concurso, en Francia también se explora muchos nuevos formatos, ¿no? Muchas ferias creadas por el aficionado. ¿Cómo ven ellos esto de la Copa Chanel? ¿Qué te dicen? Ya no solo el aficionado, sino el propio empresario de allí, de Francia.
Creo que tienen envidia, ¿no? Porque es un formato muy bueno. Creo que están pensando hacerlo en Francia, sería bueno. Lo que pasa que es un poquito más complicado hacerlo, ¿no? A nivel económico y demás. Pero la verdad que la gente, la afición de Francia la está siguiendo bastante. Y le gusta mucho ese formato y ese concurso. Llevamos 5 años, ¿no?, con la Copa Chanel, y ahora pues todos los aficionados de Francia saben lo que es la Copa Chanel y le da valor, le da mucho valor.
Eso es bueno. De Gerena a Villaseca, porque aunque tú eres de otro pueblo, de Torrijos, ¿no? Jorge, ¿entrenas en Villaseca?
Sí, suelo entrenar allí entre mi pueblo y Villaseca, pues donde entreno. Voy a Villaseca porque al final es donde nos juntamos allí más toreros y tal. Pero hay veces que también me gusta andar solo y me quedo por mi casa.
El líder del escalafón de novilleros en el año 2023. Tú este año has toreado la corrida, la clasificatoria fue en... ¿Cómo se llama el pueblo este?
En
Valdilecha. Y la cortaste una oreja y diste una vuelta al ruedo. La segunda fue en Valdemoro. En esa segunda fase, 2 orejas y 1 oreja, o sea, 3 orejas en total. ¿Tú en cuál de las dos tardes te has visto más cómodo, más la proyección, la imagen que tú quieres dejar? ¿La de Valdilecha o la de Valdemoro?
Sí, sobre todo de la imagen que quiero dar, fue fue en Valdemoro. Pero Valdilecha, la sensación que me llevé tan agridulce me sirvió mucho, aunque no lo creía, pero cuando llegué a Valdemoro, pues reconocí que, joder, que esos días malos de esas sensaciones de llegar al hotel y encontrarte a medias, pues lo pensé y dije que no quería volver a tenerlas y me hizo paspabilar mucho
¿Y qué sensaciones fueron las que no te gustaron de ese día?
También es verdad que me noté mucha falta de ritmo, no venía de torear muy poco y bueno, pues hay veces que siempre hay que matizar muchas cosas y ya no solo de entrenamiento, sino mentalmente y me sirvió mucho pues eso para matizar otras cosas y llegar a Valdemoro con la mente más abierta y con el pensamiento de disfrutar y no ir tan presionado.
Sin embargo, luego en Valdemoro la corrida de Iván y de los elogios de Manuel Sanz exigió muchísimo, ¿eh? Porque fue una corrida muy importante por el nivel de presentación y el nivel de casta que tuvo esa corrida.
Sí, yo la verdad que tuve suerte que me embistieron los dos toros y pues sí, me encontré bastante fresco en la plaza, disfrutaba mucho... desde el paseillo, andando para colocarme y todo, pues lo disfruté y bueno, pues ojalá siga este ritmo y en las corridas que me quedan.
¿Y cómo se lleva el paso este de liderar el escalafón de novilleros a estar luego al siguiente año? Tú tomas la alternativa en el año 2024 en Madridejos. Llega este año 2025, hay que aprovechar la oportunidad que da la Copa Chanel. Pero claro, ese parón, ¿cómo lo lleva uno? ¿Está mentalmente preparado cuando sabe que puede suceder o esto al final el parón ese siempre mentalmente es difícil de digerir?
Pues sí, fue el año pasado para mí fue un año muy complicado porque, los pensamientos que teníamos de alternativa a principio de temporada, pues al principio no dije muy buenas palabras y todo se fue al garete y al final pues nos quedamos en tierra de nadie y no tenía sitio donde tomar la alternativa y ya venía de haber toreado en todas las ferias de novilladas y en todos los sitios y pues me estaba siendo complicado también entrar a torear novilladas y entonces me quedé un poco en tierra de nadie y fue pues una temporada que me sirvió a mí para ver lo difícil que es el toreo, ¿no? Que hay momentos en los que todo te viene rodado como me vino en ese año en el que quedé primero del escalafón y al año siguiente pues ver totalmente lo contrario y me sirvió para recapacitar y decir, oye, que aquí no te regalan nada y que te lo tienes que ir ganando tú poco a poco.
Me he acordado, Sisto, cuando has dicho lo de, bueno, el líder del escalafón de los novilleros, de aquellas nocturnas de las ventas y que yo creo que debiste ganar. Lo he recordado ahora y creo que estuviste muy muy por encima, ¿no?, al resto de actuantes, ¿no? Y recuerdo, es que no sé de quién sería la final, la novillada aquella, pero recuerdo un novillo difícil y sobre todo esa mucha disposición y mucha entrega, también un torero muy a veces arrebatado, ¿no? No sé desde aquel tiempo, aquellos años, ahora, en lo que ha cambiado también, incluso con este tiempo, ¿no?, de ahora quedarse más parado tras la alternativa, ¿en qué ha cambiado ese concepto del toreo de Jorge Molina?
Bueno, pues ahora... sigo buscando la misma línea de bueno, pues entregarme al máximo que el cuerpo me permita y nada, pues creo que estos años pues he trabajado más pues el seguir mostrando mi concepto, buscar una línea mía de un toreo clásico y con esa entrega que digo y pues bueno, pues intentar evolucionar día a día en los entrenamientos, cuando voy al campo y que llegue a la plaza y dejar ese sello mío.
Álvaro Gurdiel, no sé si tú tenías una ligera ventaja. Tú ya sabes lo que es triunfar en alguno de estos certámenes, ¿no? A ti te vimos salir a hombros ni más ni menos que de la Plaza de Toros de las Ventas en el año 2019, antes de la pandemia, siendo triunfador del Camino hacia las Ventas, ya estoreado en el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid. ¿Eso te daba cierta confianza a la hora de afrontar la Copa Chanel? La Copa Chanel ya es otra historia.
Para mí ha sido otra historia radicalmente distinta.
¿Te nota la presión?
Sí. Bastante. Bueno, estamos ya en el escalafón de matadores y el planteamiento por mi parte es el mismo, pero bueno, soy consciente de la relevancia que tiene este certamen en los que a lo mejor en los anteriores que has nombrado que me dieron mucho ambiente y mucha moral cuando los toreé, pero era más todo ilusión y en este pues hay una parte de presión y de responsabilidad importante que a lo mejor en aquellos certámenes no sentía.
Tú cortaste una oreja en Torres de la Alameda, al sexto de Guerrero el Carpintero, y en el Alpardo cortaste una oreja, pero caíste herido. Cuando te llevaban camino de la enfermería, piensas, joder, que me cago en la leche, con las ganas que tiene uno de esto, a ver si esto me va a suponer no poder seguir, ¿lo llegaste a pensar? ¿O en ese momento lo principal era la cornada?
Bueno, lo primero, pues sangró mucho y lo primero que tenía en mente era llegar rápido al quirófano móvil. Pero es verdad que antes de que me durmieran, pregunté si había cortado algo al toro. Lógicamente allí nadie lo sabía porque todos habían salido corriendo conmigo, pero fue la primera pregunta que hice. Y estaba tranquilo sabiendo que era mi segundo toro, que había podido completar mis dos actuaciones, pero tenía esa ansia de saber qué había pasado.
Hablábamos antes de esa forma de torear de Morante, ¿no? Y ahora pienso, al decir esto de la oreja, pienso en las tablas de los puntos, ¿no? Predisposición, tal, a veces el cuantificar, ¿no? Pues resta mucho de lo artístico, ¿no? No sé cómo lleváis también esa puntuación, no sé si en la plaza incluso os acordáis o es algo que no os importa, ¿no? Un poco es como vaya saliendo y no sé si algo que os llega a condicionar incluso toreando.
Bueno, yo creo que, vamos, por lo menos bajo mi punto de vista, sí que lo tienes en la cabeza, lo tienes en los días previos. Luego es verdad que en la dinámica de la corrida, ahí, por ejemplo, se me olvida por completo, pero sí que te espolea un poco, ¿no? Y en ciertos aspectos sí que uno sabe lo que se está jugando, sabe que cualquier mínimo detalle puede sumar una décima más, una décima menos. Y entonces quizás haga que te lo tomes todo con más intensidad, ¿no? Cada momento de la lidia. Aunque, bueno, yo, como hemos hablado de Morante, el toreo son otras cosas, pero el formato del certamen es el que es y bendito formato y bendito certamen, desde luego.
Bueno, la verdad es que las esperanzas, ¿no? Y sobre todo porque se están descubriendo muchos toreros que dices, si es que podemos hacer otra feria de San Isidro con todos estos toreros y con ganaderías que están invirtiendo muchísimo en la Copa Chanel. Yo creo que es lo bueno y bonito de este certamen y luego, bueno, pues ver plazas, ¿no? Aquí a varios, por ejemplo, Jorge estuvo en Valdemoro, que es una plaza que se ha reabierto hace 2 años. Las dos veces que se ha ido a la Copa Chanel allí estaba llena. El ambiente que se vive creo que es muy a favor. Tú, Carlos, me decías, es que torear en Colmenar de Oreja, aquello también es precioso, ¿no? Yo creo que ese ambiente también lo notáis vosotros de la predisposición del público en un certamen como este, el que sea todo más a favor, que la exigencia hay, porque al final es el aficionado de Madrid que muchas veces está en estas plazas, pero también notáis que es una cuestión más de intentar apoyaros, de intentar, bueno, buscar ese futuro que tenéis que representar vosotros.
Yo creo que sí, se nota muchísimo más la positividad, ¿no?, de todo el mundo, ¿no? Se ve el vaso lleno en vez de vacío, ¿no? Y entonces eso, yo lo noto toreando, lo noto con la gente que organiza ese certamen y con el público, con los ganaderos, con todo el mundo, ¿no? Y vas más tranquilo a ese certamen.
¿Vosotros, Álvaro?
Sí, a mí me motiva. Me motiva porque sabes que es gente que de una forma u otra más o menos conoce tu carrera y va a verte porque tiene interés en el festejo, en ti o en algún compañero, pero tiene interés en el festejo y eso me motiva, la verdad, se nota en el ambiente.
Jorge.
Sí, igual, la verdad que las dos tardes que he tenido la Copa Chanel, pues además te llena esa responsabilidad que yo creo que a mí personalmente me viene bien para estar en esa alerta, ¿no? De ver a tantos profesionales que veo en la plaza y luego, pues por ejemplo, el otro día en Valdemoro, esas ganas de la gente de querer ver torear y de disfrutar una tarde de toros, pues al final te motiva mucho y sales con un poco más de...
Claro que sí, hombre.
Y luego la televisión también, ¿no? Que es algo que suma por completo, ¿no? No es lo mismo la relevancia que tiene un certamen así. Si no estuviera la televisión, pues...
Sí, por ejemplo, tú
pasa con la Grande Feria, claro. Ha pasado con Sevilla este año, ¿no? Que muchas tardes no han tenido esa relevancia, ¿no? Que...
Tú, por ejemplo, Álvaro, la primera sí se televisó, pero la segunda del Alpardo no. Y, hombre, al final, desgraciadamente, la acogida pues marca, ¿no? Todo lo que ocurrió, que ya lo hemos contado aquí, la suspensión. Pero es verdad que la repercusión de una a otra tarde, pues obviamente el gran público es el que al final también ve los festejos, más allá del aficionado, que eso siempre lo sigue, pero ¿notas tú también, o has notado del día que se te televisó, el que mucha gente luego a lo mejor te escribe, te ve o te dice que te vio?
Sí, totalmente, y sobre todo, bueno, como has dicho, desgraciadamente la segunda tarde tuvo quizás más repercusión que la primera, pero los comentarios son radicalmente distintos. En la primera se hablaba de la forma en la que había toreado, de la tarde que había echado, y en la segunda pues los mensajes eran totalmente distintos, claro.
¿Cómo viviste esa tarde con el tema de la suspensión? Y desde, bueno, es verdad que tú estarías lo que estabas, ¿no? Pero ¿a vosotros cogió por sorpresa? O bueno, yo sé que a ti no, pero...
No, la suspensión yo no me enteré.
Claro.
Yo me enteré
luego después. Un poco cómo se ha comentado eso, porque es verdad que fue un poco de incertidumbre también en la propia plaza, ¿no?
Sí, bueno, primero hay un parón con la cornada de Guillermo, que yo no sé, pero creo que fueron alrededor de 45-50 minutos los que estuvimos parados. Es una situación que desgraciadamente yo ya había vivido como novillero sin caballos, pero es una situación difícil y dura, sobre todo que yo todavía no había toreado mi primer toro y estás todavía frío con los nervios lógicos. Y luego, bueno, yo creo que se tomó una decisión acertada, ya pues, la hora que era, la luz, tal y como había ido la tarde, si los medios se considera que no eran seguros para que Juanito se pusiera delante del siguiente toro, pues yo creo que es la decisión que se debió de tomar. Pero bueno, en general fue una tarde dura y difícil.
Carlos, sábado 14, la corrida, tres toros de Aurelio Hernando, otros tres de Montalvo y un cartel muy internacional, ¿no? Esto es un francés, un
gaditano,
un portugués y un gaditano, un español. Creo que es un cartel muy bonito, ¿no? Que representáis, bueno, pues dentro de un concepto creo que muy clásico los tres, pero cada uno con su personalidad totalmente distinta.
Sí, y además creo que tres hombres distintos, ¿no? Sí. Que sea Juanito como Daniel, creo que somos los tres muy distintos en muchos aspectos. Y por eso va a ser una tarde bonita en ese aspecto, ¿no?
¿Has toreado algo de Montalvo, de Aurelio? ¿Has tentado?
Ni he tentado ni he toreado, ni lo de Montalvo ni lo otro.
¿Eso crees que es, bueno, pues a lo mejor una ventaja, una desventaja?
¿De ir a tentar?
Sí.
Pues siempre es una ventaja, ¿no? Pero al fin y al cabo el toro es el toro y es muy distinto a la vaca. Yo iba a ir a tentar a lo de Algarra y de Ana Romero y no pude por cuestión del tiempo, ¿no? Del clima. Y al final pues no me ha molestado tampoco mucho, ¿no?
Claro, cuestiones que ocurren. Y luego el cartel de Marcelo, a mí es un cartel que también me encanta, ¿no? Tres toreros castellanos. Bueno, a ver, no vas a sacar de dudas. Álvaro Bordiel, madrileño, sevillano, porque siempre dice uno, es sevillano, y dice, no, pero vive en Madrid, lleva toda la vida en Madrid. Y dices, madrileño, no, pero nació en Sevilla. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Sevillano, madrileño? Sácanos de esa duda.
Yo lo explico. Nacido en Sevilla.
Claro.
Con mucho arraigo en Sevilla y estoy muy orgulloso de ello. Y es verdad que, aunque mi acento sea totalmente de Madrid, yo he vivido mucho las costumbres de Sevilla por mi familia. Hemos tirado mucho hacia Sevilla, entonces he mamado mucho Sevilla. Pero es verdad que yo he hecho mi vida aquí en Madrid.
Entonces,
cada uno decida.
Vamos a seguir con la misma discusión. Pero bueno, creo que es un cartel muy bonito, ¿no, Jorge? Con Sergio Rodríguez, un torero de Ávila, un toledano, y bueno, pues este madrileño sevillano. ¿No? Es un cartel que apetece mucho.
Sí, porque al final somos los tres somos de la misma época de novilleros y he coincidido con ellos en muchas ocasiones y volvernos a ver otra vez en un patio de cuadrillas, pues es bonito. Y ahora como matador de toros, pues aún más.
Además, allí hace unos años, Juan de Castilla, cuando no lo encontramos, siempre recuerda un toro de fraile de Valdefresno que lidió allí, que le sirvió muchísimo. Y estáis anunciados también con del estoque, de la parte Domecq de la familia Quintas, y luego con este encaste. ¿Habéis tenido contacto con la ganadería vosotros también? ¿Has lidiado algo de lo del estoque o de José Enrique Fraile de Valdefresno?
Sí, yo maté una novillada del estoque, que fue Pueblo de Guadalajara, pero ahora... Marchamalo, pues.
Sí, puede ser Marchamalo.
Y la verdad que disfruté mucho con la novillada. Y de Valdefresno maté solamente un novillo en Villaviciosa Dodón y también tuve mucha suerte. Así que, y la plaza pues también es muy bonita, así que muy contento.
Álvaro, ¿tú has hablado de algo del estoque o de José Enrique?
Ahora que ha dicho Jorge lo de la novillada del estoque, recuerdo que yo tengo una novillada sin caballos del estoque, creo que compartíamos cartel, corrígeme, en Collao Villalba.
Ah, sí, pero ese día estuve yo muy mal.
No me acordaba.
Yo tengo buen recuerdo de aquella tarde, la verdad. Tengo buen recuerdo. Y de Valdefresno no he tenido la suerte de lidiar nada.
Bueno, pues oye, que sean tardes bonitas para los dos y que lo bonito será que vernos en esas finales de esta Copa Chanel y que, oye, que al final el que pase, pero el que no pase, bueno, pues que este certamen sirva para que, bueno, pues muchos empresarios se den cuenta de que hay cantera, de que hay futuro, de que hay huecos que hay que llenar con este tipo de toreros, Pablo.
Sí, y luego también está el premio, ¿no? En la propia plaza, claro, de las ventas, ¿no? Eso que imagino que también pensaréis, ¿no?
Eso es la guinda, ¿no? Eso es... Claro. Pero bueno, que no la quiten de 12. A mí me gusta mucho que sea el 12 de octubre.
Sí, lo deja como un emblema, ¿no?
Sí, yo creo que es bonito que se fije, ¿no? Y el premio que tiene que ser, ¿no? Mm. Bueno, de San Isidro, Jacobo, a ver, de lo que queda. Que, oye, hay mucha variedad de encaste, ¿no? Como diría el otro, ¿no? Mucha diversidad. Tenemos Escolar, tenemos Adolfo, tenemos los Domecq de Juan Pedro y de Jandilla, tenemos el Conde de Mayalde, y ¿qué me falta? El miércoles... No, he dicho todo,
el
¿no?
miércoles es Martes Escolar, miércoles Laguna Janda.
Ah, pero es otro Domecq, claro, otra parte de Domecq.
Mayalde, Adolfo y Juan Pedro.
A ver, ¿qué corrida tienes más ganas de ver esta semana?
Hombre, pues yo tengo muchas ganas de ver Escolar.
¿Qué me da?
Que me encanta.
Y el otro dice también, sí.
Vamos a ver qué pasa, ¿no? Es verdad que tampoco atraviesa un buen momento. Vamos a ver Escolar lo que trae, ¿no?
Escolar ha echado corridas, o sea, toros sueltos, buenos, pero falta una corrida completa realmente.
Es lo que estamos deseando.
Sí.
Bueno, hay esperanza.
Hombre, luego... Y la corrida de Juan Pedro tiene la buena tela que se tuvo que quedar en lo Álvaro después de la primera, ¿no?
Ojalá. Morante, luego es verdad que las combinaciones son todas un poco extraño, ¿no? Parece que han cogido esta semana y han sorteado ahí las combinaciones de carteles, hablo porque...
Yo tengo muchas ganas de ver a Alejandro Peñaranda con la de Laguna Janda y a Samuel Navalón con la de El Conde de Mayalde. Son dos toreros a los que les tengo mucha fe, y a ver cómo también Ismael Martín, un joven oyero, que la próxima es la alternativa, que creo que, bueno, pues representa, ¿no? Esa nueva jornada de toreros que...
Coincido contigo, y también añadiría a Joselito Adame, mira lo que digo, yo tengo ganas de verlo, ¿no? Recuerdo esa, yo creo que fue la última vez que estuvo,
siempre puntúa, además corta su oreja.
Al final siempre tiene su toro que consigue
sacarle. Y recuerdo que aquella tarde, es que no sé si fue antes de la pandemia o después, ya no me acuerdo.
Lleva tiempo sin venir.
Que incluso, es que recuerdo que estuvo muy firme y luego le cogió el toro y la plaza no estuvo con él, se quedó muy fría y estuvo muy bien. Yo tengo ganas de verlo también. ¿Cuándo viene? El miércoles, ¿no?
Sí, el miércoles.
El miércoles con Manuel Escribano y con Alejandro Peñaranda la confirmación, y el cartel de Escolar es eso, sí. Fernández Gómez de Pilar y Miguel de Pablo, que también han dado la cara, sobre todo en esos meses de verano, de septiembre, aquí en Madrid, y bueno, a ver si han visto la corrida de
y luego José tenemos Escolar. Que hablar también del cartel de Adolfo, ¿no? Que yo creo que al final se despide Robleño, salvo que por lo que sea venga en otoño, cuenten con él, pero...
Hombre, que eso deberíamos saberlo.
Debería volver, ¿no? Creo que Fernando Robleño, un torero de la talla, con lo que ha realizado en Madrid, con lo que tiene a sus espaldas, vaya a despedir de esta manera, ¿no?
Pero un torero honrado, un torero...
Pero por eso digo que estaría bien que la afición lo supiera, ¿no? Por si no darle...
Pero si no sabemos lo que va a haber después de San Isidro, ¿no? Vamos a esperar, es que tú pides, esperas a...
El otro día no me gustó excesivamente Robleño, no fue su tarde, yo
pero,
creo que
es
en estas...
Que
ya,
también...
ya, es verdad que el producto tampoco fue...
Dolores no fue... No salió.
Oye, pero no lo vi como otras veces, que incluso con un animal, un oponente difícil, él ha dado otra dimensión, ¿no? Él es un torero grandioso, ¿no?
Ese día, y creo que merece, joder, que un día le pongan con una corrida Juan de Castilla, ¿no?
Ah, porque, sí.
Porque al final es todo el rato... Guindillas.
El drama.
Sí. Y creo que además no es bueno para él, porque al final se le encasilla con este tipo de toros cuando él ha demostrado que sabe torear y que al final dice, bueno, pues ala, ahora si quieres ir a Pamplona con la de Escolar y si quieres volver a las ventas, pues otra tal.
Estaciones de septiembre.
Claro, es que al final es verdad. Sí, claro,
y aún así él, si se lo pregunta, que se lo hemos preguntado muchas veces, dice, agradecido siempre, ¿no? Que... También es de honrar y de reconocer.
Oye, ¿y la oreja de Roca? Que se ha hablado poco.
A mí no me ha gustado nada el San Isidro de Roca. Me parece que ha pasado de puntilla. Me parece que, que sí, es verdad que pudo ese toro ir haciéndolo, ¿no? Luego al final le dio esas dos tandas reunidas. Pero con total, yo creo que ha pasado un San Isidro totalmente inédito.
Yo,
¿no?
Te reconozco
y creo que eso a la máxima figura del toreo hay que exigirle otra cosa.
Que ahí me la tragué, que estaba diciendo, pues nada, ya se le va la feria a Roca Rey sin pasar nada.
Pero
y de repente
para mí se le fue sin pasar nada, ¿eh? De verdad que no, es verdad que no la vi en la plaza, ¿eh? La vi contigo por televisión y no me dijo absolutamente nada, ¿no? Igual que en la anterior tampoco, así que creo que la figura por antonomasia y por aforo, podríamos decir, ¿no? Por la cantidad de gente que lleva, pues hubiera merecido a lo mejor otro paso por San Isidro, ¿no? incluso otra actitud, diría yo, ¿eh?
Sí, no, a lo mejor yo le he visto la vez que menos Roca Rey ha sido en Madrid. No sé si condicionado por intentar gustar al público, si por...
Yo creo que
no
sí,
sé.
Yo creo que al final no, o no se ha terminado de acoplar, o las condiciones, lo que sea, no han terminado todo de redondearse. Pero yo opino como tú que este año Roca ha estado por debajo de lo que se le exige, de lo que se le espera y de lo que él puede dar.
Oye, ¿y la oreja?
Yo creo que él lo sabe, ¿eh? Yo creo que él lo sabe, sí, por lo que pudimos escucharle también en televisión. Creo que él es consciente del San Isidro que ha echado.
Hombre, él es la máxima figura, el que más llena, el que más todo. Yo creo que
el que más
lo sabe,
será,
él.
Claro.
Si no lo sabe, él tenemos un problema.
Y ese día, la verdad que sorprendió y para bien. La confirmación de alternativa de Rafa Serna, que el año pasado había toreado, creo que un festival nada más, en Almonte, sí, y en Huelva, y bueno, pues llega a Madrid, todo el mundo diciendo, no, le ha puesto Roca Rey, esto va a ser tal. Para que
al
final le hizo un quito al que le echó una mirada, sí, muy desafiante a Andrés, y luego, oye, cortó una oreja. Y al final, a la salida, casi se hablaba más de la actuación de firmeza de
no, es que Rafa Serna para mí estuvo tremendo, con la experiencia que él tiene de los años de alternativa, contando que este año pues no ha tenido muchas, bueno, no pocas o casi ninguna, pero se ha debido preparar en el campo, sabe a lo que ha venido y se ha demostrado. Que
no se alivió en ningún momento en la tarde, no se alivió, y era una papeleta. No se arrendó, ese toro era una papeleta.
Sufrió un pitonazo en la mejilla que le tuvieron que dar ahí un par de puntos y tal, pero él sabía lo que venía y cumplió con creces. Y yo creo que es otro, junto a Víctor Hernández, que estuvo tremendo en la raza, en el valor, y luego Jiménez Fortes, que nos emocionó a todos. Y luego en el primer día Clemente, que también tuvo su arrojo, su valor, su primer toro tuvo sus dificultades, cada uno en su experiencia, en la carrera que cada uno de ellos tiene. Pero para mí han sido los cuatro, de los toreros más, no modestos, pero sí de los que se han repasado ese Madrid.
Oye, ¿y cómo estáis viendo la afluencia? Siempre hablamos, ¿no?, de la juventud. Vosotros sois pioneros, ¿no?, la Asociación Juvenil Taurina Española, recogiendo el testigo de una generación anterior que ya estuvo, bueno, pues ahí con mi admirado Rafael Cabrera, con el recordado Alfonso Coronel de Palma. Vosotros estáis siguiendo, manteniendo el legado de vuestros mayores. Ahora, ¿cómo estáis viviendo vosotros que, bueno, como digo, que ya lleváis años en la Plaza de Toros de las Ventas, este aluvión de nueva gente joven que está acudiendo a los toros?
Se nota, y eso es algo que lo agradecemos y que es uno de los puntos muy positivos. También hay que recordar que estos últimos años ha habido unos cambios de precios, de ajustes en precios, entradas a la gente joven. Por lo tanto, tampoco lo sé decir con mucha precisión, pero hay mucha gente joven que se ha subido a las andanadas. Pero lo que sí he visto es que nuestra grada está viendo... Lo que sí que me he dado cuenta es que está habiendo muchas caras nuevas respecto a años anteriores, hasta 2022, hasta hace 2 o 3 años, sí que había ahí una generación de gente joven que ya los tenías más o menos ubicados y que era fiel porque les veías todos los días. Pero este año, que no tenemos el abono anual sino solo el de San Isidro, sí que estamos viendo un poco de caras no tan conocidas y no tan... Hay gente que va con frecuencia, pero luego sí que es un poco más volátil.
Bueno, pues oye, esa gente nueva que se acerca, que siga y que se mantenga.
No, evidentemente, pero ahí hay una... Justo tenemos delante, hay un grupito de chavales jovencitos que con sus comentarios más graciosos, más tal, pero bueno, se agradece que haya gente joven y que...
Sí, ¿no? Y
que haya apoyo, ¿no? Lógicamente, que las generaciones vayan a la plaza.
Pues, Jacobo, que muchísimas gracias. Que, como siempre, agradecer a la Asociación Juvenil Torino Español la representación siempre en estos programas especiales de Albero un año más, y que os esperamos para seguir hablando de toros aquí pues, en el
Cuando Albero. Queráis, y muchas gracias.
Bueno, Carlos Olsina, Jorge Molina, Álvaro Gurdiel, que os deseamos toda la suerte del mundo en esta Copa Chenel, que sean tardes de éxito en Navas del Rey, en Moral-Zarzal, y que podamos seguir hablando de triunfos aquí en la cadena COPE con vosotros. ¿Vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, don Pablo.
Oye, se me ha olvidado comentar que también ha habido grandes toros esta semana, ¿eh? Ha habido toros de mucha nota. Y voy a decir una cosa.
A ver.
Por pillarnos más reciente, me gustó mucho ese gestor del Parralejo, sí. Ese toro de Rufo, ¿eh?
Sí, sí.
Por pillarnos en cercano, y creo que tampoco se ha cantado en exceso, ¿no?
Sí, porque fue una tarde, como fue.
Oye, a mí me gustó mucho.
Hablando de toros, hay que hacer el sorteo del libro Bravo Toledano de nuestro buen amigo Eduardo de la Rosa, que estuvo aquí la semana pasada. Pues la verdad es que han llegado bastantes respuestas,
sí.
Y han acertado todo. Si preguntábamos cuál era las dos ganaderías toledanas que habían lidiado en corrida y en novillada en la Feria de San Isidro, a ver cuáles eran.
Pues Mayalde, ¿no?
Muy bien, ¿y?
No me viene ahora mismo.
Petarda, Corrucén, ¿no?
Corrucén, claro.
Nada, a repetir este verano. Tienes examen de recuperación en septiembre.
No creía, claro.
Esto lo cortamos luego en el programa.
No, déjalo.
Bueno, pues a ver, Carlos Olsina, que está por aquí, va a elegir el más cercano y el que está más lejos de tierras toledanas, porque si no, Jorge, que ya se lo sabía, elige uno. A ver a quién le damos el libro de Eduardo, del bueno de Eduardo de la Rosa. ¿Acertado o no acertado? Están mirando los tres toreros, ¿han acertado o no acertado? A ver. Se llama Juan Carlos Fresno y dice que la respuesta es Conde de Mayalde y Alcurrucén. Nos da su teléfono de contacto, así que Juan Carlos Fresno ha acertado. La mano inocente ha sido la de Carlos Olsina, así que para Juan Carlos Fresno irá este libro, el de Bravo Toledano de Eduardo.
Enhorabuena a los premiados.
Enhorabuena a los premiados, efectivamente. Bueno, don Pablo, que cerramos temporada aquí en el Albero, porque yo la semana que viene no quiero saber nada de toros.
Muy bien, bueno, pues un placer, ¿no?
Un placer.
Nos leemos siempre también en cope.es,
¿no? La temporada 12+1 que cerramos. Volveremos después de verano. Este es el programa taurino que cierra en verano.
¿Cierra cuando hay toro?
Y tenemos abierto en
siempre decimos luego en invierno eso de a ver si de una vez se junta ya el sector y habla, ¿no? Pues nosotros
ya lo diremos en la
ya solucionaremos nosotros el sector.
Que ha sido un placer y que te espero a la vuelta de este veranito.
Pues así será. Gracias, Sisto, y bueno, como digo, seguiremos con esas crónicas, ¿no? Y
sí,
manteniendo
claro, no,
el ritmo de la tauromaquia
a diario.
En
a diario saben que en cope.es/actualidad/toros, ahí pueden seguir toda la actualidad del mundo del toro, que seguiremos con las crónicas, con los reportajes, con entrevistas, de todo lo que ocurra en este final de San Isidro, en la Copa Chenel, los distintos circuitos, las ferias. Estaremos, como todos los años, por Santander, por Huelva, echando un ratito con los amigos de las emisoras, y que volveremos después. Así que tú descansa, ¿tú dónde vas a estar?
Pues me pasearé también por alguna plaza, me dejaré ver.
Pero tendrás que trabajar, porque claro, tú estás estrenado en el nuevo trabajo. Pues...
Sí, no, el mes de agosto es inhábil en los juzgados.
Pues
¿no?
Entonces,
¿sabes
qué más quieres?
Por eso te digo.
Devuelve el quantum, no te le quedes, no pega nada. Don Pablo, que ha sido...
El viernes tuve el Fandi, no lo hemos dicho.
Es verdad, bueno, pues para eso está su paisano, para decirlo
en
aquí, recordarlo.
25 años de alternativa,
25
además.
25 años de esto. Bueno,
pues sin nada.
Apuntamos.
Probablemente dure otros 25.
Venga, Pablo, hasta luego. Muchas gracias, como siempre.
Gracias, Sisto.
Y a todos vosotros, ya sabéis que ha sido un placer acompañaros una temporada más en este podcast taurino de la cadena COPE en el Albero. Que paséis un buen verano y que nos vemos a la vuelta. Bailando así, toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar. Bailando así. Solito en el coche.
tú y yo en mi casa vamos a terminar.